Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y vamos inmediatamente a comunicarnos vía Zoom con el señor Julio Cusurici. Él se encuentra en Iquitos. El señor Cusurici es premio Goldman 2007. El premio Goldman es un premio muy importante en la protección del medio ambiente. Ha trabajado muchísimos años en Madre de Dios y en el municipio de la provincia de Tambopata. Y, por supuesto, es dirigente de AIDESEP. Representa a la etnia chipiva. Vamos con él, por favor, si lo podemos poner en pantalla ya, si podemos lograr la comunicación. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, estimada Rosa María Palacios. Un gusto saludarte en nombre de AIDESEP, a todo el pueblo peruano, especialmente a los 55 pueblos indígenas que existen en nuestro Perú.
Vamos a escuchar un momento, si me permite, las declaraciones del señor Wilber Medina que han provocado este comunicado de AIDESEP, para que la gente entienda, sin yo poner palabras en su boca, qué fue exactamente lo que dijo. Escuchemos, por favor.
AIDESEP es una ONG dependiente de IDL, o más o menos relacionada. Están en toda la Amazonía. ¿Para qué? Ellos son los que finalmente, según información que tengo, que lo vamos a confirmar cuando nos den el padrón, son los que hacen el llenado por nuestros hermanos amazónicos en la selva peruana, son los que finalmente firman, ellos decían que sí, en nombre de nuestros hermanos amazónicos, que es cierto, que ciertamente por la incomunicación que existe, ni se dan cuenta, ni se enteran, en muchos casos, que hubo elecciones el 12 de abril.
Muy bien, usted lo ha escuchado también. Obviamente las imputaciones son falsas, pero quisiera que expliquemos un poquito, a ver, cómo se desarrollan las elecciones en los pueblos indígenas, en comunidades nativas amazónicas. Según este señor, ustedes no están enterados de nada. Ahí nadie sabe qué está pasando en el Perú. No saben que hay elecciones. Eso es en teoría, ¿no? Y por eso la organización que usted representa agarra las actas y las llena como quiere. Eso es lo que ha dicho. Cuéntenos un poquito de cómo se desarrollan, para la gente que ignora esto en Lima, cómo se desarrollan las elecciones en una comunidad nativa.
Bueno, primero... es importante indicar que AIDESEP tiene una estructura orgánica y territorial que más del 60% de nuestra Amazonía. Segundo, es indignante y rechazamos esta actitud, ¿no? Este personaje que creo que no vive en el Perú, porque desconoce a los pueblos indígenas. Lo tercero es que nuestras comunidades tienen su estructura orgánica de elección, ¿no? Interno, pero también en las elecciones ya los presidentes y consejeros y senadores, ahora diputados, ¿no? Son ellos, que hacen, digamos, su participación, ¿no? No es la organización, no, aquí no se firma ningún acta porque ese es un delito. Tal vez en este personaje que ha dicho, seguramente ellos hacen eso, pero los pueblos indígenas somos muy respetuosos desde las elecciones, incluso en las comunidades, ¿no? Ahí la participación ahora mucho más activa de las mujeres, pero AIDESEP pues no es una ONG, AIDESEP es una estructura orgánica que representa las voces de las bases que están en los territorios y que el Estado casi nunca llega. Eso es lo que hacemos, y lo que también hacemos es una contribución, ¿no? A nuestro gobierno, al planeta, con nuestros bosques, con nuestro territorio, y creo que eso es poco conocido, ¿no? Por los gobernantes, por los políticos, pero sí estamos trabajando pues con nuestro pueblo, con nuestras comunidades, siempre aportando, no solamente gritando, sino aportando, ¿no? Tenemos una, por ejemplo, una agenda grande de AIDESEP que recoge las voces de las 9 organizaciones regionales, 109 organizaciones más pequeñas en los territorios y de las 2.439 comunidades. Eso es la estructura de AIDESET y por eso rechazamos contundentemente. No somos una ONG, somos una organización base representativa y territorial.
Muy bien. Creo que no le gusta la palabra ONG, pero ONG no es una categoría jurídica en el Perú. O sea, ustedes son una asociación civil sin fines de lucro, probablemente, y eso sí son. Ahora bien, respecto del acto electoral, ¿cómo ha sido el despliegue de mesas? ¿La OMPE ha atendido las necesidades de las poblaciones nativas colocando mesas ahí donde era necesario?
En algunas comunidades hemos tenido que viajar, pues, ¿no? Mediodía, un día, para llegar a sitios donde se colocaban las mesas. En algunas partes de ahí, ha avanzado creando mesas en algunos pueblos, pero todavía esa brecha falta muchísimo, ¿no? Muchísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido. Pero muchos pueblos, muchas comunidades dicen, si antes, hace 2 o 3 elecciones atrás, no era tan con mucha tecnología, ahora, pero sin embargo a los 3, a los 4 días ya se sabía, ¿no? Por ejemplo, casi el 100%, pero ahora ya pasa semanas. ¿Y qué pasa con la tecnología? O sea, ¿no está sirviendo o qué es lo que está pasando? O sea, hay preguntas desde los pueblos indígenas que se hacen, ¿no? Y es natural, o sea, mientras que la tecnología avanza, que debemos ser apretar un botón y saber los resultados, pero con más tecnologías está demorándose o se demoró mucho.
Señor Kusurichi, respecto a la capacidad de estar informados, usted tiene un teléfono celular, no hay señal en todas las regiones, pero más o menos usted cambia de ubicación y ubica señal. ¿Qué tan informados están en sus comunidades o viven en aislamiento absoluto? Según el señor Medina, ustedes no saben nada.
Sí, en ese tema sí, hay una, digamos, falta de equipos de internet en las comunidades, ¿no? Eso sí, es la propia AIDESET y sus regiones, con algunos apoyos, estamos instalando estos equipos para poder mantener no solamente informados en este tema electoral, sino pues para los diferentes problemas que aquejan a nuestro pueblo en el tema de salud, en el tema de educación, invasión a su territorio. Entonces, eso ayuda, pero en este tema electoral sí noto que ha faltado muchísimo información de las propias entes que tienen que ver para poder pues informar. No hemos hecho esfuerzo nosotros como organización, pero veo que es el ente electoral que debería informar, pero también pues hay una deficiencia que no existe internet en muchas de las comunidades, ¿no? Y eso también hace que deberíamos tener una mirada, ¿no?, de nuestras autoridades con esa visión hasta las últimas comunidades y pueblos que existe en el Perú.
Ahora bien, en el acto mismo de la elección, lo que este señor Medina dice es que personas de su organización van a las comunidades y llenan las actas, porque la gente no sabe ni siquiera que tiene que votar.
No, eso es totalmente falso y creo que esa es una, ya hay de ser, ¿no? Estamos tomando acción, ¿no?, sobre esta, lo que indicó este personaje. Como yo digo, como le informé, las comunidades son autónomas, las comunidades tienen su presidente, ya se informan a través de alguna información que tienen algunos miembros de la comunidad, ¿no? Y no es pues que se llena el acta, no, eso para
lo
nosotros...
Lo que dicen en Lima, señor Kusurichi, lo que en Lima les parece raro es que todos voten por Sánchez. ¿Cómo es posible que todos se pongan de acuerdo y saquen mayorías tan grandes a favor de Sánchez?
Bueno, Yo explico lo que se da en los pueblos indígenas, ¿no? Que son autónomas, ellos ya hacen su votación, pero creo que yo pienso que ese es un tema con mucha limitación, pero sí hacemos pues nuestro derecho de votación, ¿no? Entonces, pero el problema es, para nosotros no es la votación, tal vez es el tema de que no, o sea, podemos elegir, pero todavía no somos, o sea, no estamos en los escenarios de representación, ¿no? No tenemos, perdón, ahora diputados, no tenemos senadores, gobernadores regionales, porque este tema también, el enfoque de las políticas, ¿no? En este caso electorales, hay veces por cumplir la ley, muchas veces los partidos o los movimientos, por cumplir la ley, solamente para cumplir, tener un indígena, ¿no? O un joven, nos convocan o convocan a las comunidades y ponen pues en el último cargo, ¿no? Solamente por cumplir, ya entra ese partido y luego el indígena no entra, pero ya cumplió la ley. Y nunca nos toman en cuenta después, ¿no? Entonces, igual para senadores, para congresistas, creo que debería haber este tema. Por eso nosotros decimos, nuestra constitución habla de pueblos indígenas, que somos un país pluricultural, multilingüe. Ahí debería estar clarísimo para que nosotros, como pueblos indígenas, también tengamos nuestra representación.
Claro.
Y desde el Congreso, no, más bien legislar normas que ayuden a los pueblos, no que busquen un retroceso normativo que ahora se está viendo frente a nuestros derechos como pueblos indígenas.
Claro,
ahora
pero la pregunta que se hacen muchos acá es: ¿las comunidades deciden en asamblea por quién van a votar?
Bueno, son cada persona, en ese caso, cada comunero es autónomo. No hay una exigencia. Lo que se explica es, estos son los partidos y cada familia o cada comunero tiene, pues, digamos, el derecho de decidir por qué va a votar, ¿no?
Entonces, tenemos una pregunta del público que está entrando. Quería trasladársela, por favor, si me ayudan y yo se la leo. En sus comunidades se han presentado representantes de los partidos políticos. ¿Cuáles partidos ha visto usted con sus representantes visitar algunas de las comunidades que usted representa? ¿Han ido a hacer campaña en comunidades amazónicas?
Mira, se ha visto en esta última campaña casi no se ha visto, ¿no? Visitas como en anteriores campañas que han visitado, ¿no? Entonces, en estos últimos ha sido esporádico, y creo que eso también, seguramente por muchas limitaciones, pero creo que quiero decir que hemos recibido información que casi no han habido visitas, más han hecho visitas a los pueblos, ¿no? Y no a las comunidades, ¿no? Entonces,
pero he visto eso. A ver, en la ruta del Amazonas, subiendo, digamos, tenía una persona muy cercana que estaba haciendo la ruta y mandaba la cantidad de propaganda electoral que había. En comunidad a la que llegabas había un aviso de algún partido político. O sea que sí ha habido propaganda electoral en las comunidades, por lo menos aparecía ahí en la vera del río.
Sí, en la ribera de los ríos, los caseríos, cuando uno surca los ríos, se mira, ¿no? En sitios estratégicos. Digamos, propaganda, ¿no? Pero el hecho que vaya, digamos, a las comunidades, se ha visto poco, ¿no?
No.
A veces comunidades que son de 80 familias, 30 familias, a veces no llegan, se van donde hay 200, 300, ¿no? Entonces, hasta ahí también ese tema de marginación a los pueblos indígenas.
Así es. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes van a presentar una acción por difamación, ¿verdad?
Sí, nuestro equipo ya hay una decisión del Consejo Directivo y de nuestra estructura orgánica, porque nos sentimos dolidos toda la estructura orgánica, y creo que ahí vamos a dar respuestas como debe ser, porque esto es totalmente rechazante. Ahora puede ser un rechazo de nosotros, pero igual podría ser a cualquier persona vulnerable que existe en el Perú.
No se preocupe, a mí me difama todos los días, así que, pero yo los felicito por hacer lo que están haciendo, porque están en su derecho y es lo que corresponde. Gracias por haber estado con nosotros,
gracias,
señor Cusutti.
Gracias en nombre de Dios también a usted, y siga adelante porque creo que el Perú nos necesita. Muchas gracias.
Muchas gracias, y ha valido la pena este contacto, aunque siempre tenemos dificultades con el internet. Lamentablemente nos están contestando desde Iquitos, no se ha escuchado perfectamente, pero la próxima vez que tengamos algún líder de AIDCEP lo tendremos acá en el estudio para que se escuche muchísimo mejor. Tenemos algunas preguntas del público. Antes de despedirnos, me dicen que tenemos muchas preguntas del público. Vamos a ver, pregunta, ¿cuál fue el gobierno que mejor gestionó un fenómeno del Niño? Uf, complicado. Miren, de los que yo me acuerdo, ¿no? El 83 fue catastrófico. Y yo creo que el Perú no solamente no estaba preparado, el gobierno de Fernando Belaúnde, hacía muchísimos años que no había habido un fenómeno del Niño. Entonces, ese sí fue un desastre, el PBI se hundió, creo que más del 10%, fue brutal. O sea, incluso tuvimos una recesión por fenómeno del Niño, y además era un momento en el que Perú estaba económicamente muy complicado. En el del 97, Alberto Fujimori sí hizo preparación, pero igual golpeó, ¿eh? Golpeó durísimo. ¿Hubo preparación? Sí. Pero que golpeó, y golpeó con dureza, y luego vino la crisis del 98, así que económicamente fue bien duro para el Perú también, pero sí hubo mayor preparación que en el 83. Luego tuvimos con Ollanta Humala una preparación muy grande, porque se suponía que el 2011 venía un fenómeno muy grande, entonces el 2010 se hizo preparación. Y se compró mucho material para las Fuerzas Armadas que luego se usó en el fenómeno del Niño del 2017. Cuando vino el Niño costero, ahí lo que vimos fue un despliegue muy importante de las Fuerzas Armadas, que justamente lideró el ministro de Defensa, Jorge Nieto, con todo el material que se había comprado durante el fenómeno, durante la preparación para el Niño del 2011. Porque se preparó mucho el Perú, pero no hubo, gracias a Dios, pero se preparó. Ese material se usó en el 2017. Pero el fenómeno del 2017 fue intempestivo, fue un fenómeno del Niño costero muy violento, que no tuvo mucho tiempo de anticipación, y ustedes piensen que Kuczynski había entrado en julio del 2016, una situación parecida a la de ahora. Entonces no hubo tiempo de preparación. Pero luego vino todo el tema de la reconstrucción, y se ha gastado millones en la reconstrucción, con lo cual ahora deberíamos estar haciendo un balance de lo que falta y no falta. Así que para contestar a su pregunta, creo que tanto Fujimori como Ollanta Humala fueron los que hicieron más preparación porque tenían la información científica de que venía un Niño grande. En el caso de Fujimori se dio y en el caso de Humala no se dio, pero se hizo la preparación. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, excelentísimo programa. No tanto, es bueno. En las elecciones municipales, ¿cómo se ríen acá? ¿En las elecciones municipales participan todos los partidos o solo los que pasaron la valla? Todos los partidos. ¿Por qué? Pues hay un truquito en la ley. La ley dice que pierdes la inscripción al año siguiente. Si las elecciones municipales y regionales hubieran sido el próximo año, ahí no podían participar. Más los que, solo los que conservan la inscripción, que, ojo, si revisan el registro de organizaciones políticas, no son pocos. Porque ustedes dirían, bueno, solo han sobrevivido 6 partidos. Sí, pero en el registro hay 14 partidos que llegaron tarde y no participaron en las elecciones nacionales y que se inscribieron con el sistema anterior. Entonces, en realidad, el próximo año, a enero del próximo año, van a haber 20 partidos con inscripción. Los 6 que están en el Congreso y los 14 que se inscribieron después. Y ustedes me dirán, ¿pero qué partidos son esos? Hay varios, el partido, por ejemplo, de Duvernil Rodríguez. Está. Y hay otros más. El partido de Johnny Lescano, el suyo, Verdad y Honradez, está. Esos no participaron porque no llegaron, pero sí llegaron a inscribirse en el camino. Y eso es lo que pasó. Y es, tienen inscripción para las nacionales dentro de 5 años o, nadie lo sabe en el Perú, actualmente las que tengamos antes. Entonces sí quedan 6 más 14, 20 partidos inscritos. Pero para esta elección Si ustedes entran al registro de organizaciones políticas, hay 56 partidos inscritos, 56, sin considerar movimientos regionales, ojo, ¿eh? Que ahí sí pasamos la centena. Así es la cosa. Siguiente, por favor. ¿Cuándo un debate con Hildebrand sobre Petroperú, el capítulo económico y la OMPE? Cada uno tiene su programa, yo no tengo esa invitación acá, ni él me la ha cruzado, ni yo se la he cruzado a él, así que cada uno tiene su programa. Siguiente, por favor. ¿Qué podría hacer con Petroperú si es una empresa quebrada? Bueno, ¿qué hace usted con una empresa quebrada? La liquida lo mejor posible. Lo mejor posible. O sea, tiene que sacar todo lo posible para pagar la deuda que Petroperú tiene con el Estado peruano. O sea, Petroperú, empresa, régimen de actividad del empresario del Estado, le debe muchísimo dinero al Estado peruano, que ha sido su financista eterno. Entonces tienes que liquidar lo mejor que puedas y luego tomar una determinación sobre si hay unidades de negocio que valen la pena mantener dentro del ámbito de la actividad empresarial del Estado, pero por unidades de negocio. Para eso tienes que contratar un plan, una planificación bien armada. Y eso era lo que algunos de los directorios que hemos tenido de Petroperú propusieron, una planificación para la liquidación. Los votaron. Más plata, más plata, más plata. Si no, miren, esto es un agujero negro, ¿eh? Ahorita son 2.000 millones, el próximo año también, y el que sigue también, serán 4.000, 5.000, 10.000, eternamente, porque no funciona. De nuevo, hacer lo mismo una y otra vez, esperando un resultado diferente, es la definición de insanía. No va a funcionar. Exactamente lo mismo, una más plata, más plata, más plata, más plata. Es lo único que cambio, le meto más plata, no cambio nada, le meto más plata, que el resultado va a ser el mismo. Un país pobre como el nuestro es una vergüenza, pues. Pero en fin, siguiente, por favor. Rosa María, te felicito. Mira, no quiero votar por Keiko, no vote, pues. Pero me asusta lo que me dicen algunos que puede entrar a Antauro, al Ministerio del Interior. Es posible, ¿eh? Y comprar generales y dar el golpe. ¿Es posible esto? Mire, yo no creo que el señor Sánchez le dé un papel preponderante a Antauro en su gobierno. Lo necesita, y lo necesitó mucho en primera vuelta, para jalar algo de votación. Piensen ustedes que antauristas entraron al Congreso en el 2020 con UPP. Metió 4. Entonces, algo de votación propia tiene Antauro Humala. En un país donde pasas a la primera vuelta con menos del 10% del padrón nacional, que es el caso de Keiko y de Sánchez. Entonces, necesitas acumular en primera vuelta bolsones de votos, minorías, para lograr la primera minoría. Y para eso sirve Antauro. En segunda vuelta no sirve para nada. En segunda vuelta ya se alejaron de él, dijeron que se puede conversar, pero el mismo Antauro ha dicho que no, él no va a tener ningún papel. Acá me dijo, yo no voy a tener ningún papel en el gobierno. O sea que papel real, el señor Sánchez es lo suficientemente astuto para saber que no puede, porque además, ¿qué pasa con Antauro Humala? Pues es impredecible. Impredecible. Entonces tú no puedes tener un aliado impredecible, pues, ¿no? Es impredecible. Entonces al día siguiente decide dar un golpe de Estado, como usted dice, se revela. y sería su tercera insurrección. O sea, no tiene ningún problema en armar insurrecciones. Y se la puede armar a Sánchez sin ningún problema. Entonces es impredecible, no le van a dar ningún puesto. Pero si no quiere votar por Keiko, no vote por Keiko. Nadie, mire, el voto es secreto y libre, obligatorio hasta los 70 años. Te vota por quien le da la gana y no le rinde cuenta de su voto a nadie. Y cada uno es dueño de sus miedos. Hay gente que le tiene terror a Keiko Fujimori, hay gente que le tiene terror a Roberto Sánchez, hay gente que no le importa y hay gente que le da exactamente lo mismo a los dos, porque le parecen tal para cual. Siguiente, por favor. ¿Por qué tenemos el combustible más caro de la región? Porque lo administra una empresa quebrada, pues. Ay, 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 hacen unas preguntas increíbles. Si la empresa fuera pues un gas de eficiencia, de repente tendríamos un combustible más barato, pero si el precio lo fija la empresa, que está quebrada, que tiene que pagar todo lo que tiene que pagar, entonces, pues, ¿cómo haríamos? Siguiente, por favor. ¿Por qué no le denuncia a RLA por las difamaciones? Porque, miren, yo lo he explicado varias veces. Yo tengo una perspectiva sobre la acción por difamación. Es una deformación profesional mía. La acción por difamación busca restituir el honor. Eso es lo que busca. No busca el dinero, no. Busca que a ti, que han afectado tu buena reputación, tu buen nombre, se te restituya ese buen nombre. ¿Ok? ¿Qué me va a restituir a mí el señor López Aliaga? Hablando de honor. ¿Qué honor me va a restituir el señor López Aliaga? Él no me puede restituir nada, porque tendría que ser una persona honorable para poderme restituir algo. ¿Para qué lo voy a demandar por difamación? Y vaya que me ha dicho cosas, ¿eh? Me ha dicho asesina, mentirosa y ladrona. Se ha metido con mi familia, ha mentido sobre mi familia. Es decir, me ha mandado una portátil a la puerta de mi casa varias veces. Yo no quiero relacionarme con él. ¿Ok? Hay personas con las cuales uno no quiere relacionarse. Hay personas que quieren relacionarse conmigo y me insultan para relacionarse conmigo. Y a mí no me interesa relacionarme con ellas. Así que pueden seguir insultando. Así de simple, ¿eh? Pero claro, yo soy una persona muy especial, yo lo entiendo. Y sí entiendo que una organización como EDESEP, obviamente, ante una mentira manifiesta, tenga que poner una acción legal. El único caso en que sí he querellado por violación de la intimidad personal. Porque eso sí me parece gravísimo por parte del periodismo peruano. Un periodismo que infiltra la SUNAT y roba información tributaria para presentarla al público, violando el secreto tributario, eso ya es un nivel muchísimo más grave, eso merece una sanción. Y eso sí lo tengo querellado. Ah, sí, hasta el final. Y ya se admitió la acción, así que veremos los descargos de los imputados. Pero, ¿difamación? Además, fíjese, si yo denunciara o querellara a todas las personas que me difaman, tendría que tener un estudio jurídico dedicado a tiempo completo a mi persona. Y tan importante no soy. Y porque en la vida, yo ya tengo ya más de 25 años haciendo esto, le voy a decir que todas las personas que me han difamado en el tiempo han terminado muy mal. Muy mal. Porque lo que está dentro de ellos es muy malo. Y eso es lo que votan. Entonces, el tiempo se encarga de hacer justicia mucho más eficientemente que yo. Siguiente, por favor. Menciones y cerrar, ya no hay siguiente. Acá Regina es así. Chau, te vas. Muy bien, cerramos el programa con las menciones de nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Eso es todo por hoy. Nos vamos y no se olviden de hacer las tres cosas que les pido siempre. Me dan un like. Necesito muchos likes. Además de like, necesito que compartan el programa y que se suscriban a todas las redes de la República. De esa manera, nuestro contenido siempre les llega primero. Si ustedes apretan la campanita, ¿no? Les va a llegar el contenido inmediatamente que lo colguemos y ustedes lo van a poder disfrutar en el momento en que deseen. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
La minería peruana es un motor económico clave, pero convertir ese aporte en bienestar sostenible requiere más que inversión, implica transformar recursos en resultados medibles para las comunidades. En ese proceso, las consultoras cumplen un rol estratégico, convierten recursos en proyectos efectivos, alineando la inversión con el IPS y generando impacto, reputación y continuidad operativa. La gestión social también es clave. Anticipar riesgos y prevenir conflictos fortalece la relación con las comunidades y reduce impactos en las operaciones, porque el progreso no depende solo de los recursos, sino de cómo se gestionan. Sin diversificación local, el desarrollo no es sostenible. Por eso, la estrategia social debe entenderse como inversión. Las mineras aportan capital y las consultoras el cómo, impulsando continuidad y competitividad.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.